Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. La Universidad de A Coruña llevan años preocupados por mejorar la salud física y mental de los alumnos. Desde el año 2014 está en marcha UDC Saudable, un servicio que depende del vicerrectorado del campus de Ferrol y responsabilidad social, ubicado aquí en la ciudad, y que promueve hábitos de bienestar físico, psicológico y social. El director de esta unidad, Sergio Santos, explica que el servicio se ha consolidado este año como un servicio estable que se articula en torno a 6 ejes estratégicos que abarcan el bienestar psicosocial, alimentación saludable, la salud de las mujeres, las rutinas, gestión del tiempo, comunicación, etcétera. Sergio Santos reconoce que la salud mental es una de las mayores preocupaciones actuales. Existen afecciones psicológicas y jóvenes con tendencias suicidas, consecuencias graves de la pandemia sanitaria. Escuchamos a Sergio Santos, es el director de esta UDC Saudable.
Pues sí, me están llegando jóvenes con intenciones de conducta suicida que saben que eso es, y bueno, pues que evidentemente yo, que no soy un profesional de la psicología, lo derivo ahora a este servicio de atención psicológica, o también tenemos entidades que colaboran con nosotros, como puede ser Salud Mental CEAFES Galicia, entre otras muchas. Todo lo relacionado con la salud mental, que es una mala herencia de lo que pasó en la pandemia, eso es quizá muy importante, como lo es también la alimentación, para luchar contra, bueno, esta epidemia de obesidad que hay, que a veces es tan difícil de controlar, ¿no?
Vamos a hablar de esto en los próximos minutos, también de la huelga de estudiantes que se convoca para mañana martes, recordando ese, bueno, pues que Sandra Peña se quitó la vida, esa joven sevillana de 14 años, y para demandar medidas contra el bullying. Convoca el sindicato de estudiantes, lo dicho, para mañana martes. También esta misma mañana, rueda de prensa de la Federación de la Construcción y Madera de la Ciga Ferrol. Han abordado la huelga general en la construcción del día 5 de noviembre, que pide un convenio específico para el sector en nuestra comunidad. Y además también rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Socialista para presentar las mociones que llevarán a ese pleno municipal ordinario de fin de mes el jueves. Entre otras cosas, demandan una empresa municipal de vivienda.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
El Súper. Después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en el Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agransa, en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-490212.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a adiantarnos a unha folga, unha convocatoria que vai a ter lugar mañá, martes, día 28 de outubro. Xa se anunciou a semana pasada. E tamén estudiantes de Ferrol e das nosas comarcas vanse a sumar a esta xornada contra o bullying convocada polo Sindicato de Estudantes. A movilización vai a rendir, de algún xeito, homenaxe a esa moza, a Sandra Peña, e reclamará medidas efectivas contra o acoso escolar. Recordamos que Sandra Peña foi unha víctima víctima de este bullying con 14 años, bueno, pues sacouse a vida na localidade de Sevilla. Imos a falar con Mel Varela Souto, portavoz do Sindicato de Estudantes na nosa contorna. Mel, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, mañá convocades esta xornada de folga en institutos e universidades para denunciar este acoso e rendir homenaxe a Sandra. En Galicia vai haber diferentes manifestaciones, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense e Santiago, tamén aquí en Ferrol. Que vos leva a convocar esta xornada de folga e centrala nesta loita contra o acoso escolar? Que está a suceder nos centros educativos?
Bueno, pois se nos levamos a convocar esta folga o apoio increíble que recibimos dende todas as partes de España pedíndonos precisamente que a convocáramos, porque dende que saltou este caso a indignación está a ser tremenda, porque como todos os que estudamos sabemos, o acoso escolar nos centros está chegando a uns puntos máximos e xa o estudantado non aguanta máis, está pedindo solucións. Contactaron connosco de forma masiva para pedirnos esta folga, estas manifestacións.
Como describiría de esa situación de acoso escolar que existe hoxe en día nos institutos, sobre todo? ¿Percibides que aumenta a violencia, as situacións de exclusión, especialmente, bueno, pues cais tamén igual ten algo que ver esa utilización dos dispositivos móviles? ¿Cómo vedes o panorama?
Pois, bueno, non é que nos vexamos que aumenta, é que as propias cifras non lo indican, que as denuncias de acoso escolar están aumentando preocupantemente os últimos anos. E nos non lle achacamos a culpa aos dispositivos móviles, senón a un aumento de discursos de odio, porque sabemos perfectamente que os máis afectados por este acoso son minorías como as persoas migrantes, mulleres ou persoas pertencentes ao colectivo LGTB, e tamén achacamos a isto a falta de medios nas propias escolas.
¿Crees que os centros educativos están a responder de xeito adecuado ante estos casos de bullying? Porque no caso de Sandra Peña, por exemplo, a familia púxose ata dúas veces en comunicación con este centro educativo que non abriu ningún tipo de expediente disciplinario contra este acoso escolar.
Pois non, hai moitos centros que non están a responder de forma adecuada. Sobre todo, isto estamos vendo moitísimo no caso de Sandra, centros privados que teñen medo a perder a financiación ou a que a xente se dé de baixa e perder cartos. Nos centros públicos, moitos tampouco responden por medo a, bueno, a perder prestixio, pero sobre todo por falta de medios. Estamos vendo en centros de 2.000 ou 2.500 alumnos que só hai unha persoa encargada para atender ao alumnado nestes casos, é que claramente non dá abasto para atender a tantísima xente.
Que medidas reais exixides, medidas concretas reclamadas neste caso as administracións educativas, protocolos ou recursos que considerades fundamentais para frear o acoso escolar?
Pois, bueno, para empezar, específicamente pedimos a dimisión da Xunta Directiva do Colexio Irlandesas de Loreto, que é o Colexio de Sandra, e que se lle retiren todos os fondos públicos, e despois máis generalmente que a nosa educación e a nosa saúde mental non sexan un negocio. Queremos que se contraten psicólogos e psiquiatras para a sanidade pública e que se dispoñan deles en todos os colexios e institutos, por suposto nas universidades, e que na educación se faga un esforzo por parte das administracións públicas para limpala dos delitos de odio, que son os que están principalmente fomentando todos estes acosos.
Pedides máis apoio psicolóxico, pero cecais tamén sería imprescindible esa formación específica para mestres e para orientadores?
Bueno, eso claramente non cabe dúbida, pero os mestres pouco poden facer cos ratios que teñen actualmente. Se teñen que atender a 30 alumnos, por moita formación que lles demos, non lles vai ser capaz. Así que eso tamén vai facer falta, disminuir os ratios, que por certo aproveito para comentar que nos mañá salimos á folga, pero tamén o farán os profesores de toda Galicia para pedir mellora das súas condicións. Mañá é pasado.
Mañá é pasado, vale. Que respostas estades a recibir un poquinho por parte do alumnado da nosa contorna, da comunidade tamén universitaria ante esta convocatoria de folga? Mañá haberá manifestación a partir das 12 do mediodía. Cale un poquinho o sentir tamén da comunidade educativa, dos alumnos, dos mozos?
pois o sentir é que claramente a xente se está volcando. Nos, cando fixemos a convocatoria estaba aí unha semana, en Galicia esperábamos sacar cara adiante 4 manifestacións, pero xente de moitísimos outros lugares achegousenos e vamos a conseguir sacar cara adiante 8. Non porque nos vayamos a estar aí e tiveramos pensado ir, senón porque a xente organizouse connosco para sacarlas adiante, porque é eso, hai unha indignación brutal, está se vendo tanto nos alumnos como nos profesores. Temos moitos profesores que nos contactaron para darnos as grazas, porque tamén eles ven, non son tontos, eles ven nas aulas que este problema está indo a peor e que alegrelles que por fin se este visibilizando.
Que mensaxe vos gustaría lanzar ás familias, aos centros, á sociedade en xeral con esta mobilización, con esta convocatoria de mañá?
Pois que estamos chegando a unha situación crítica e que temos que facer todo que este na nosa man para revertila o antes posible se queremos evitar máis casos como os de Sandra.
Que lle dirías tamén a quen ven o acoso? A veces escoitanse voces, ¿no?, que sorprenden por parte desas familias, dos nenos acosadores, que bueno, normalizan un poquinho esta situación, ¿no? Ven, ¿no?, como cousa de rapaces, como cousa de nenos, algo propio desta idade, pero cando estas, bueno, este acoso toma estes carices, eu creo que hai que reflexionar tamén como sociedade, ¿no, Mel?
Sí, claramente. A ver, os rapaces acosadores replican ao final do día nas aulas o que ven no seu día a día, xa sexa na casa ou no seu contorno diario. E daquela, bueno, sabemos que ao mellor é un pouco difícil, pero sí que pediríamos que a xente este un pouco máis pendente dos seus nenos, non no sentido de estar en riba deles 24/7, pero sí que é importante que ti reflexiones, porque se lle enseñas ao teu fillo que está ben insultar a xente pola rúa, pois igual non o vai pensar dúas veces ao insultar a un compañero de clase.
Bueno, pois estes son algúns dos motivos que mañá levarán o Sindicato de Estudantes a convocar esta xornada de folga en institutos e universidades de todo o Estado para rendir este homenaxe, para denunciar o bullying, o acoso escolar, que cada día vai en aumento na nosa contorna. Mel, graciñas por atendernos.
Gracias a ti, un saúdo.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Bueno, comenzamos con esta música de Esto es Halloween, la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad, pero es que lo que nos corresponde no es Navidad, sino que es el Samhain, una de las fiestas últimamente más celebradas, o Halloween, como lo dicen otros, pero bueno, que el Halloween viene del Samhain, entonces nosotros tenemos esta propia tradición. Y en la sección de hoy de Libroscope vamos a contaros que ahora que llegan una de las noches más tenebrosas y terroríficas del año, vamos a hablar de las lecturas típicas también de estas fechas para los amantes del género, del miedo, del misterio, de los libros de terror. Nos acompaña la escritora mugardesa Teresa Cameselle, que nos trae una selección de relatos muy acorde con la fecha que vamos a celebrar este próximo fin de semana. Teresa, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, bien, buenas tardes, bien hallada iba a decir, todo bien, gracias.
¿Eres fan tú de estos libros así de misterio, de terror?
Bueno, ya lo fui más. Esto es, creo que a todas un poco en la adolescencia yo leía mucho Stephen King, muchísimo. Lo sigo leyendo, ¿eh? Y de vez en cuando, pues sí. De hecho, estas dos que te voy a comentar las he leído hace nada.
Pues empezamos con el primero de esos libros, Carcoma, de Laila Martínez. que habla sobre una casa y sus habitantes que guardan muchos misterios, ¿no?
Sí, esta novela para mí ha sido una sorpresa. Yo le tenía muchas ganas porque veía buenas reseñas, pero es verdad que yo no me las leo antes de leer el libro por si acaso los spoilers. Entonces me enfrenté a ella sin saber muy bien de qué iba, solo porque me apetecía. Y me ha sorprendido mucho porque ya en la primera línea dije, oh Dios mío, Shirley Jackson, porque a todo esto, este verano también he leído a Shirley Jackson. La casa maldita de Hill House, que todos conocemos, que hay películas, series, pues este carcoma de Laila Martínez tiene mucho de Shirley Jackson.
¿Qué nos cuenta un poquito, sin hacer spoiler, pero de qué habla esta novela?
Bueno, pues esta novela habla de una casa, pues una casa que está como muy viva, una casa de una abuela en la que vive una nieta. Son las dos únicas personas que viven en esa casa, pero esa casa está llena de fantasmas. Figurada y realmente, esa casa está llena de fantasmas, muchos secretos de familia a lo largo de mucho tiempo, porque incluso se habla pues de la guerra civil, de creo que era el abuelo que se escondía en la casa para que no lo detuvieran. Luego la madre de la protagonista desapareció, pero su fantasma está en la casa. En fin, es una historia sobre mujeres buscándose la vida en un entorno hostil.
Sí, porque los vecinos tampoco rehuyen un poco, ¿no?
Hay este tema un poco, la abuela tiene un poco fama de bruja meiga. Bueno, esto no es en Galicia, porque la autora, aunque es madrileña, es de familia de Cuenca, y ella dice que se ha inspirado totalmente en la casa de su abuela, donde ella pasa los veranos. Que vaya.
Pues ahí tenemos esta primera recomendación, Carcoma, de Laila Martínez. Y después vamos a hablar de otra novela, en este caso Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. ¿De quién es? Y mezcla un poco, bueno, pues esa historia de vampiros, thriller, metaliteratura.
Grady Hendrix es un autor estadounidense de Charleston. Es un autor, pues es del año 72. Yo pensaba incluso que era más joven, pero su maestro evidente es Stephen King, se ve por todas partes, en concreto en esta novela. Es escritor, periodista, guionista y también tiene un ensayo sobre la literatura de terror de los 70-80, de lo que él es muy fan y por el que ganó el premio Bram Stoker. Escribe novelas con unos títulos curiosos. Su primera novela se llama Horror Store y es literalmente, si la encontráis en una librería, la vais a ver, un catálogo de IKEA. O sea, tú piensas que te estás abriendo un catálogo de IKEA y es pues una historia de miedo. Y esta, en la guía de lectura para matar vampiros, es una historia de amas de casa sureñas en los 90 que se enfrentan a un personaje misterioso que amenaza a sus hijos, pero te juro que lo que más miedo da en esta historia es la vida de esas amas de casa perfectas, en su barrio perfecto, con sus maridos que son proveedores pero muy ausentes, y ellas ocupándose de la casa, de los abuelos, de las mil tareas que tiene que ocuparse una mujer, y encima de que aparezca un vampiro, vamos, lo que les faltaba.
Bueno, lo que les une es que forman piña alrededor de un club de lectura.
Sí, exactamente, porque están todas pues muy frustradas, aunque muchas no lo quieran reconocer, y su única salida es leer novelas de true crime, esto que está tan de moda, de asesinos, de gente como Ted Bundy, estos que son tristemente famosos.
Bueno, y aparece en su vida James Harris, que trastoca la vida de todas ellas, en especial de una, ¿no?
En concreto, la más protagonista es Patricia, que es la primera que se da cuenta que algo extraño pasa con este hombre. ¿Qué pasa? Pues la tratan de loca. Encima su marido es que es psiquiatra. O sea, inmediatamente le pone una pastillita en un plato y le dice, toma, querida.
Estas dos lecturas que acabamos de comentar, para adultos, adolescentes, todo tipo de públicos, ¿para quién recomiendas?
La verdad es que sí, porque como te digo, yo leía Stephen King con 15 años. O sea, creo que es una lectura que, según cómo tú la afrontes, puede ser incluso divertida. Es verdad que las dos tienen un trasfondo, un entre líneas que ya a la edad de cada uno y a las ideas de cada uno podrás llegar a unos sitios o a otros.
Y la última recomendación es de un libro tuyo, Teresa, que además está traducido a dos idiomas, a castellano y a gallego, Noches sin luna. Y empiezas diciendo que es una lectura perfecta para estas tardes ya, que nos apetece abrigarnos, estar con un cafelito en casa, abrigados, una tarde de otoño-invierno, ¿no?
Sí, sí, porque yo soy de leer estacionalmente y a mí me parece que esta es la época de leer pues historias de miedo, a pesar de que yo estas las he leído entre verano, otoño, principios de otoño. Me parece que en invierno, y también porque en concreto el relato que da título, porque esto es una antología de relatos, Noche sin luna, es una historia que yo me inspiré mucho en Poe para escribirla y tiene ese aire gótico que va perfecto ahora que nos ha cambiado la hora.
Bueno, nos quedamos con esta Noche sin luna de Teresa Camesselle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Mediodía en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Ferretería o Metro en Narón, gracias por 50 años de confianza. Liquidación total por jubilación hasta el 31 de diciembre, con descuentos de hasta el 50%. Ferretería o Metro, 50 años, una historia compartida. ¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable. Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
As Pontes celebra a 35ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 1 e domingo 2 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición sobre obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional. Achégate a As Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Te voy a hablar a continuación de un servicio que depende directamente del Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, que intenta la promoción de la vida saludable entre la comunidad universitaria. Estamos hablando de la UDC Saludable. Entre los diferentes aspectos que se tratan, que son muchos, está el deporte, las rutinas, la alimentación, el bienestar psicológico y social, el sueño, descanso, vida sexual, drogas. Para hablar de todo esto, contamos con el director de esta escisión de la universidad, Sergio Santos. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, cuéntanos, ¿qué es la UDC Saludable? Saludable, un servicio ya que comenzó desde el año 2014.
Sí, sí, es la UDC Saludable, es una unidad, un servicio de promoción de salud, hábitos, rutinas y estilos de vida para la comunidad universitaria y con proyección comunitaria. Y como bien dice, pues se aprobó en Consejo de Gobierno en 2014, el 28 de noviembre en concreto, y se ha institucionalizado este año.
¿Por qué vieron la necesidad de poner en marcha este servicio para la comunidad universitaria?
Porque, bueno, había una tendencia universitaria. Hay una asociación nacional, que es la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, que está conformada por 60 universidades, la Conferencia de Rectores y el Ministerio de Sanidad. Y también hay una red iberoamericana, que es la Red de Redes Internacional, conformada por 318 universidades. Esa es nuestra fuerza. Y en estas entidades estamos implicados desde el minuto uno. Hay que pensar que la red iberoamericana data del año 2007 y la red española del año 2008. Realmente la promoción de salud tiene un corto recorrido en las universidades, en general, iberoamericanas. Luego también hay universidades potentes en Reino Unido, en Irlanda, en Alemania y en otras partes del mundo. pero el lobby, por decirlo de alguna manera, de promoción de salud en Iberoamérica es potente, y ahí está España y Portugal también.
Es decir, que es un servicio pionero aquí, pero que ya existe en otras universidades de otras partes del mundo.
Existe inclusive una red mundial, pero ciertamente aquí es uno de los servicios pioneros. Hay otras universidades que también están muy adelantadas, y sí, es un servicio pionero que llevamos trabajando pues desde hace 11 años en diferentes ejes de actuación.
Sergio, no sé si me dirá lo contrario, pero claro, el paso de estos jóvenes de acabar el instituto a empezar otra nueva vida, normalmente en otra ciudad, empezar en una ciudad diferente, desconocida, cambiar de amigos, cambiar de profesores y demás, esto también tendría un impacto, ¿no?, en la salud, y es por ello que también estas diferentes actividades y acciones que llevan a cabo intentan redundar en eso, en el bienestar físico y emocional de estos estudiantes, de estos jóvenes.
En el bienestar físico, psicológico y social, sin lugar a dudas, el cambio del colegio a la universidad es un cambio muy importante, y bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos establecido un plan estratégico que consta de 6 ejes y que aborda el bienestar biopsicosocial, la alimentación saludable y sostenible, un eje de mujeres y salud, otro de rutinas, ocupaciones y gestión del tiempo, que es el más innovador de todos, de ahí sí que estamos siendo pioneros, sin lugar a dudas, y luego otro de visibilización y comunicación. Siempre digo que la comunicación es básica para la concienciación de la ciudadanía. Y por último, el sexto eje es el de gobernanza, relaciones institucionales, que las tenemos amplias con un entorno de 42 entidades.
Uh-huh. Sergio, ¿qué son los alumnos universitarios los que acuden a vosotros, o es esta UDC saludable la que va presentando también los servicios en las diferentes facultades? ¿Cómo trabajáis?
Nos hemos tenido que ir constituyendo desde la escasez de recursos. Hace unos años trabajábamos la promoción de la salud de abajo arriba, que eso es hacer eficiencia de los recursos que había en cada momento, ¿no? Y bueno, desde hace un año, el año pasado, se ha constituido ese plan estratégico con esos ejes, que se ha concretado en servicios tan importantes para la universidad como el servicio de atención psicológica, temas de salud sexual, adicciones químicas, con el campus sin humo. Tanto el servicio de atención psicológica como el campus sin humo tienen su origen aquí en el campus de Ferrol. Uh-huh. Y temas de donación de sangre, de donación de médula ósea. Bueno, lo tenemos también, se ha conformado la Escuela de Alimentación UDC Saudable en el Centro Universitario de Riazor, o tenemos un programa de 6 meses, 6 causas para el eje de mujeres y salud, o estamos trabajando, como decía, temas de desconexión digital, empezando, porque ahí sí que estamos empezando a ser innovadores, temas de gestión del tiempo como determinante de salud, temas de patrones, de rutinas diarias de los diferentes miembros del colectivo, de la comunidad universitaria, o temas en esta línea, vamos, eso es lo que estamos haciendo, temas también de accesibilidad del entorno, ¿no? Que esto, bueno, pues por lo menos hacer los diagnósticos de la accesibilidad siempre es importante. Luego ya llevarlas a cabo puede ser un poco más complicado.
Cuéntame el perfil de universitarios que se acercan a vosotros para pedir ayuda, de alguna manera.
Depende de los servicios, porque es tanta la diversidad de actividades que se realizan. Pues,
por ejemplo, en el ámbito psicológico.
En el ámbito psicológico.
O en el ámbito de rutinas alimentarias o gestión del tiempo.
Bueno, pues en el ámbito de los servicios psicológicos, que comanda el profesor Valentín Escudero Carranza, desde aquí, desde Ferrol, pues se acercan sobre todo estudiantes, chicas, pues en torno al 98%, los porcentajes que quedan son para profesores, investigadores y administrativos. Y los temas que consultan son sobre todo problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de pareja y problemas de familia. Y en un porcentaje considerable, en un 4 o 5%, se han detectado enfermedades mentales importantes, ¿no? Si lo vemos con la perspectiva de la alimentación, se ofrecen en la Escuela de Alimentación 4 cursos al año. Y en esos cursos, en cada uno de ellos, pues pueden ir entre 25 o 50 personas, que evidentemente va muy orientado. Pues si se habla de pato de Harvard, que ha sustituido las pirámides alimentarias, pues va la gente que quiere saber cuál es la mejor manera para poder alimentarse.
Bueno, pues un servicio imprescindible que se ha convertido para estos estudiantes. Sergio Santos, director de esta unidad UDC Saudable, muchísimas gracias por contárnoslo.
Más información local y comarcal a partir de las 2:20. Nuestro compañero Javier García te va a contar que Ferrol ha adjudicado las obras en la calle Galeano y el mayor contrato de señalización horizontal en la historia de la ciudad. A partir de las 2:20 y también en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buenas tardes.